Sean bienvenidos al Club del Streaming, donde en cada episodio revisaremos el primer capítulo de una serie. Pasen y siéntanse cómodos. Y recuerden, la primera regla del Club del Streaming es: comparte el streaming.
Bienvenidos al segundo capítulo del Club del Streaming. Esta vez vamos a hablar del primer capítulo de una serie que tal vez los amantes, los aficionados, los iniciados en el mundo de la ciencia ficción esperaban mucho. Estamos hablando de Fundación, una serie de Apple TV. Así que aquí van nuestras impresiones y les diremos si nosotros continuaríamos viendo la serie. Así que empecemos con Daniel. ¿Qué te pareció el capítulo?
¿Qué tal? Me gustó. Al principio no entendía mucho, pero conforme fue avanzando, ya más o menos me fui un poco metiendo al mundo este. Para empezar, yo no he leído nada de Asimov, de este universo, que para mí es la primera vez que veo, ¿no? Este universo que ha creado, ¿no? Y en principio lo que diría que la serie sí parece bien hecha, se ve que le han metido plata, tiene buenos efectos, los personajes están, me parece, bien actuados. Y aunque empieza, a mi parecer, empieza un poco lento, primero no sabía mucho de qué iba, pero luego ya fue avanzando la historia y ya fue agarrando un poco, ya más o menos sé de qué va a tratar, ¿no? Pero espero con ansia los siguientes capítulos, aunque yo creo que no lo veré inmediatamente porque me estoy dando cuenta que necesito tiempo para, digamos, entender, ¿no? Los capítulos, o sea, eso se necesita de concentración, así que yo sí la voy a seguir de todas maneras, pero primero voy a acabar otras series que tengo pendientes, ¿no? Más ligeras.
Thank you. Paul, tus opiniones, observaciones.
Bueno, yo, a diferencia de Daniel, sí he leído los libros, todos los de Asimov, casi todos los de Asimov, y sí es una serie, como dice, porque noto que hemos estado esperando mucho de los seguidores, ¿no? Sí, ha complacido mis expectativas. Las referencias mencionadas en el primer capítulo me dan pie a querer leer el resto. Me ha gustado cómo ha presentado las historias, las historias, sí. Y presentar personajes con un nombre ambiguo, como lo había puesto el buen doctor, pues me ha permitido hacerlo sin que se sienta no orgánico, se siente algo bastante natural. Sí, yo sí continuaría. Es más, el mismo día me suplí otro capítulo. Lo del capítulo que seguía. Y sí, está muy interesante. Definitivamente lo recomendaría.
Sammy,
opinión. Bueno, en realidad, concuerdo bastante que ha sido una serie que hemos estado esperando por un montón de tiempo y con mucho miedo, principalmente. Pero no me parece que haya comenzado con un mal pie. O sea, me parece ideal. Y además, setea muchas cosas. O sea, no parece que vaya a ser una serie realmente corta, porque tiene muchos parecidos con muchas referencias, muchos parecidos con los libros, pero plantea también las diferencias suficientes como para cumplir como una adaptación independiente de los libros. Ahora, sí hay un montón de... No sé si ahora te comento las diferencias después.
No, dale, ya estamos en el momento.
Ah, ya estamos.
Paul y Daniel ya perdieron su oportunidad. No, mentira, ya. Si quieres meterte, Paul, a discutir acá con... Espera, pero antes de empezar con eso, sí, me has hecho pensar, me has hecho reflexionar. León tampoco ha leído los libros, ¿cierto, León? Murió.
Se murió León.
León murió, está en Terminus. Algo pasó. León, revive. Where are you? No, desapareció.
Se murió.
Listo, hasta que regrese, ya despáchense con todos los spoilers posibles. Yo también leí Fundación, pero leí hace mucho tiempo y lo leí en PDF, así que mi memoria es bastante vaga con respecto a la historia. Así que ayúdennos, muchachos.
Bueno, en principio, la primera diferencia que saltó, que recordé, fue el tema de los espaciales. Porque me parece que es, bueno, directamente no aparece en el libro original, pero no es una idea muy alejada de la realidad que se hayan creado razas especiales para poder, que hayan sido hechas para vivir en el espacio y que ayuden a los viajantes de un lugar para otro. Cuando la chica abre los ojos y se despierta y se da cuenta de que no, de que está en otra onda en la que no debería de estar, justamente aparece este ser así todo extraño que parece sacado de Avatar, y sí, me sacó un poco, pero tiene sentido, pues, que no necesariamente los humanos estén habituados para el tema de los viajes espaciales. Durante este capítulo, y me parece que probablemente sea la tendencia de la serie, es que los clones del emperador se roban bastante el espectáculo, aunque no aparecen en el libro como tal. O sea, sí es la idea de que el emperador ha mantenido su legado a través de la clonación, pero creo recordar que no están los tres clones ahí al mismo tiempo interactuando unos con otros.
Claro, acá coexisten, ¿no? Imagino que debe haber una lógica, ¿no? Que el clon más viejo Ocaso, como que transmite su sabiduría al clon Día, el cual a su vez va entrenando al pequeño clon, ¿cómo se llama? Amanecer.
Alba. Amanecer. Claro. Y en realidad es bien bacán la dinámica que tienen entre ellos. O sea, no aparecían, pero me parece que es el mejor añadido de la serie como adaptación. De ahí
le da un toque bastante dramático al asunto, ¿no? Porque se sientes el ego del imperio. Incluso le llaman imperio, ¿no? Imperio.
Claro.
Se siente así el ego, porque son los tres, ves que en la ciudad hay una estatua gigante, dorada, que es lo que más resalta de la ciudad, y que claro, luego casi al final del episodio es destruida.
El actor es Lee Pace, ¿no?
¿De dónde?
No lo he visto en ninguna otra.
El emperador. ¿No es el de Pushing Daisies? El de...
El hermano.
O si no, el de Guardianes de la Galaxia, el villano.
Ya. Ronan el Acusete.
Ronan el Acusador.
Ah, man, y acá también hace de otro emperador. Interesante. Ya lo tienen fichado.
Aprovechando
esa pequeña pausa, León, tus opiniones sobre este episodio.
Bueno, en principio me parece que este episodio tiene muchos tópicos de series de ciencia ficción que he visto antes. En particular me recuerda mucho a Warhammer 40K. Toda esta trama de la Era Oscura, el emperador con el tema de clonaciones, ¿no? Todo el tema de buscar una solución para que esta guerra acabe, ¿no? Muchas referencias a estos... he encontrado muchas referencias culturales, tipo apropiación cultural que he visto por ahí. Caballito Totora, que me pareció ver.
Espera, ¿por qué apropiación cultural?
No sé, pero se me hace muy curioso.
Ese es como un Pac-Man.
Ajá, es como un Pac-Man. Exacto, como un Pac-Man.
XD.
Es un XD, ¿no? Pero me pareció muy, muy curioso. En general, el capítulo me ha gustado. Me he quedado pegado. Inclusive estaba haciendo mis cosas con el teléfono y en el bolsillo escuchándolo. Porque, no sé, es una serie que me ha dejado atrapado desde el primer momento hasta el final. La explosión no me la esperé, yo pensé que la edad oscura iba a comenzar de otra manera. No. Pero no sé si ya comenzó la edad oscura ya, pero este impacto, no me lo esperé. Yo no sabía nada de la serie, no he leído el libro, no he visto referencias anteriores a este universo de Asimov. Entonces el primer impacto que me ha dado ha sido bastante fuerte en la serie. Entonces me ha parecido muy buen capítulo, me ha dado muchas ganas de seguir viendo el segundo, la verdad.
Me ha gustado lo del Caballero de Totora precisamente, porque al ser tantas sociedades tan distintas y entre comillas tan avanzadas, al final el Caballero de Totora es un conocimiento científico, ¿no? Náutico. ¿Cómo resolvieron estas culturas antiguas la navegación a través de Totora, bro? Es alucinante.
Es una suerte de conocimiento que surge de una convergencia. O sea, mismas condiciones producen las mismas soluciones en diferentes entornos.
Claro, porque este pueblo de donde viene nuestro protagonista es un pueblo que vive en el agua prácticamente.
Ahora, con respecto a la protagonista, hay dos diferencias bien fundamentales que, bueno, en primera instancia, que el protagonista del libro es varón. Es el mismo nombre, es Salvor Hardin, pero pues es un nombre que puede ser tanto como para varón como para mujer. Y
espera, Paul decía algo. ¿Qué dice
no,
Paul?
El protagonista de la matemática es Gal Dornick. Es hombre, igual Salvor Hardin, que es la protagonista de la segunda historia de Asimov.
Ah, no es el del comienzo.
No, o sea, el del comienzo, eso es lo interesante de esta obra. O sea, te digo, usa los nombres de los protagonistas. Es uno de los primeros príncipes comerciantes, Salvor Hardin. Claro. Y también es hombre, pero sin embargo el mismo nombre es ambiguo y me ha encantado que lo haya podido hacer la transición, y te digo, no sé, se nota natural, no se nota
maña. Sí, no me había percatado. Entonces es probable que quieran también evitar esos saltos de siglos entre historias y lo quieran así como compactar todo en uno o dos protagonistas.
No lo sé, me pareciera que al final sí van a hacer eso, porque sí, creo que el único personaje que lo vamos a ver recurrente, como se ve en la obra de Fundación, es a Harry Seldon, ¿no? Y el resto, pues bueno, son episodios pues en la historia.
Ahora,
lo otro es que también en el primer episodio ha mencionado al mulo,
claro,
al señor Hardin, a Hover Malo, creo que sí.
Se va para el fondo de frente.
Sí, o sea, y te lo juro, ese es un guiño a los espectadores, pues a los oyentes de ahora, si no, pues es, oye, cholo, te voy a poner todas estas cosas, te voy a poner el bulo encima de la mesa, por Dios.
Te va a poner todo esto si es que no me cancelan.
Claro,
no estamos hablando de Netflix, pues, estamos hablando de Amazon, estamos hablando
igual, o sea, recuerda, ellos al final necesitan hacer números, o sea.
Claro.
Nos guste o no.
Pero te digo, con esta serie se sentiría. No es Duna. No lo van a. No es HBO con Duna o con Game of Thrones que debieron cancelarla pues antes de la última temporada. No, acá se siente bastante cariño. Pues sí, es de la presentación de la primera parte de la introducción, es interesante, es bien, es bonita.
Lo han hecho con mucha calidad.
Con mucho cariño.
Eso sí. Pero el problema, sí, creo yo, y es lo que mencionó Daniel hace rato, la intro sí es bien lenta. O sea, si no te apasiona la ciencia ficción, pucha, terminas más perdido que buen ceviche.
Bueno, eso sí es cierto. La introducción sí tiene lentitud, pero esa lentitud yo la siento solemne, porque te van introduciendo poco a poco el mundo. Desde ese chiste todo raro de la niña del premio por poner la bandera, ¿no? Hasta la explicación del mundo, el viaje, que la muchacha se despierte, me parece.
Claro.
O sea, la solemnidad del claro, ritual para llevarla.
No digo que sea innecesario, digo que a un público que no está acostumbrado a la ciencia ficción pura y dura, este tipo de introducción es como que no les habla.
Bueno, eso sí es cierto.
Y además esa solemnidad, mira, incluso te diría que esa solemnidad le queda chico, porque, o sea, tú cuando comienzas la serie ves el mundo principal, el Drantor, el mundo de la chica y dos mundos más que son los que tienen sus representantes, el de Anacreonte y el de Thespis. pero tú no, en ese momento tú no eres consciente de que estás hablando del centro del Imperio Galáctico que tiene 800.000 mundos. O sea, sinceramente tiene cientos de miles de mundos a su mando, y ahí solamente estamos hablando de cuatro localizaciones. Y además, otro tema grande que te hace sentir el libro, que es muy difícil de introducir en la serie en toda su magnitud, es el tema de, por ejemplo, los pisos de Trantor. Tú cuando comienzas, te dice ya, estamos en el piso tal, bajamos a tal piso, hay como la mitad de un piso de todo el planeta que solamente está hecho para los servidores que mantienen esta simulación del cielo, y te dan esos detalles, ¿no?
Bueno, pero sí. Un libro puede tomarse la libertad de ser mucho más detallado en ese aspecto, como para presentarte todo el setting, ¿no? Una serie no puede pasarse todo el primer capítulo diciendo, en el primer piso pasa esto, en el segundo piso pasa esto, en el tercero.
Claro.
Ya te volaste 3 capítulos y no has presentado nada de historia.
Claro. Porque sí.
Claro, no es como el Snyder Cut. Y te volaste a toda la audiencia también.
Claro, no todas las series son el Snyder Cut, ¿no? Y toma tiempo de explicarte detalle a detalle, ¿no?
Es que, por ejemplo, en la descripción de Trantor, por ejemplo, te comentan que este mundo, mira, es un mundo, no digamos artificial, pero es un mundo hecho ya de tantas capas sobre capas sobre capas sobre capas de mundo, que hay gente que directamente no sale a ver el exterior nunca en su vida.
Bueno, eso sí lo mencionan.
Claro, y la protagonista cuando llega, bueno, no existe este tema del ascensor espacial. Lo que existe es que cuando el protagonista llega al mundo, lo primero que le dicen es, deberías irte a turistear a ver el observatorio para que puedas ver el exterior del planeta, o sea, la última capa. Pero cuando el pata va y se fija en esto, de turista no tiene nada, porque es una atracción olvidada, es como que todo el mundo ve el exterior del planeta como algo tan lejano, como que dice, pucha, ¿ya para qué voy a ir a verlo? Nadie va. Y entonces va, sube en un ascensor que está totalmente solitario, sale y ve un horizonte de metal uno sobre otro que no tiene nada de lo que te podría impactar del panorama de un mundo normal. Entonces, por eso ya no, nadie tiene interés de salir a ver.
Pero me acabas de describir el malecón que está en la Costa Verde, en la parte baja, a la pista.
Sí, fue.
Creo que la serie está tratando de darle prioridad y mayor peso a lo que en parte le dio éxito a Game of Thrones, que es un poco la intriga política.
Claro.
Porque por eso, cuando llega la protagonista al planeta, lo primero que le dicen es, hay una diferencia de clases, la gente está dividida por niveles y los que están arriba son los gobernantes. Y a su vez estos gobernantes te muestran, el pata es un ególatra y que a su vez tiene problemas con otras naciones que ellos consideran que son bárbaros, salvajes, vándalos, y que acá hay un rollito que tienen que resolver, que a su vez temen de que haya una rebelión. Y rebelión que podría estar liderada por nada más y nada menos que el matemático este, creador de la doctrina de la psicohistoria. O sea, toda la serie en sí, porque el libro, como tú mencionas, mete muchísimas más cosas. La serie está orientada dentro de una intriga política.
Sí, eso es cierto. A ver, hay cosas adicionales que me olvidé de mencionar al comienzo. Hay guiños a toda la obra de Asimov en este primer capítulo. Los personajes que están mencionados acá, quienes han leído casi todos los libros de Asimov, van a encontrar referencias. Tanto el hijo de Harry Sheldon, Rage, es un personaje que no lo encuentras en la obra original de Fundación. Y no, sí, lo encuentras, ¿cuál?, por ciertos motivos. Que lo vas a encontrar en la lectura del libro Fundación y Tierra o Los Límites de la Fundación. También Eto de Hermesel, que también es mujer acá, que también aparece y que es la secretaria que está acá, la mujer que actúa como anunciante de los tres del emperador. Bueno, ahí también está un personaje que todos lo conocen y que, bueno, con el transcurrir del tiempo se va a averiguar quién es exactamente. Yo creo que esta obra, como mencionaron a Sammy, me parece, es que está dedicado con, más que nada, al público que ha seguido las obras de Asimov. Me parece que está más hecho para ellos que para el seguidor espontáneo, ¿no? Porque hay muchos detalles, muchos guiños que lo esperaría ver en otro tipo de obras, y bueno, yo estoy contento con eso y quiero ver más bien cómo se desarrolla el resto de la obra. Como digo, Paul, a mí me jalea mucho la atención.
Ojo, Paul, mira, yo no soy un seguidor así acérrimo de las obras de Asimov, ¿verdad? Habré leído algunas cuantas. Y esto es, tampoco sigo el orden, y honestamente, a mí sí me jaló bastante. Bueno, será el hecho que sí que se hace ficción hace tiempo ya, pero también considero que la serie tiene, como dicen, ¿no?, tintes políticos interesantes, ¿no? Todo este tema de los tres reyes, de los tres emperadores, sí, como quieras llamarlo, ¿no? El orden político, el hecho que las matemáticas se labran al mundo, ¿no? Me parece una trama atractiva. No, atractiva, y que la gente se puede enganchar, ¿no? Yo lo siento así, no sé. Ahí sí discrepo un poco.
Daniel, ¿tú qué opinas? Tú tampoco has leído los libros, mencionas, no conocías Fundación, solo la Fundación.
Claro, al inicio pues se siente mucho la solemnidad, ¿no? Pero cuando ya va aterrizando a algo más terrenal, ¿no? Algo más ya del día a día, como mencionaba, de Juego de Tronos, algo más político, algo ya más de lucha, no sé si de clases o, bueno, o de poderes, ahí ya se vuelve más interesante, ¿no? Toda esta solemnidad va quedando un poco de lado, ¿no? Y eso de ahí, bueno, pues supongo que está hecho para dar una introducción, ¿no?, al universo. Y sí, pues dale, dale.
No, dale, termina tu idea.
Ah, ya, nada, pues no he visto nada anteriormente de Asimov, pero sí, está bueno.
Es que creo que sí trata de hablarle a más de un público. Los guiños obviamente están puestos para los fans acérrimos. En general, como producto de ciencia ficción, se ve muy bueno. Es las naves,
claro,
los
tiene
viajes,
calidad,
exacto,
buenos efectos.
Está harta ahí plata. Delicia. El ojo se regodea de placer. Y al seguidor casual están tratando de engancharlo con la intriga, la jiribilla y la rebelión y esas cosas. O sea, sí está tratando de hablarle a todos. Que lo pueda lograr, eso lo averiguaremos. Ahorita está... ¿Hasta qué capítulo? O sea, ya sacan de porrazo
solo
la temporada.
Solo los dos primeros capítulos.
Solo los dos primeros. ¿Saben cuántos capítulos va a tener en la primera temporada?
10.
Que Fundación, el libro es largazo.
Claro, no, y es que también depende bastante de por dónde lo quieran llevar, porque una cosa es que sea totalmente fiel a cómo se va a llevar, y otra cosa es que vayan a ser ellos.
Pues. Bueno, de plano, el matemático ya nos dijo que son 500 años en los que el imperio va a caer. Iba a caer.
Pero dijo que podrían ser menos o podrían ser más.
Claro, no, y además justo Paul comentaba un tema acerca de cómo es que probablemente compacten y unan unas historias con otras para darle más esta seguidilla al tema de la intriga política. Principalmente porque hay un tema del protagonista que tampoco está en el libro, que es el background religioso que tiene. En el libro no aparece, pero me parece importante porque a posterior, una de las formas en las que Harry Seldon tiene previsto que se van a suceder los juegos de poder que se van a dar en la historia, es a través también del control de la sociedad, por los recursos, por el poder de la religión, por la forma en que van a controlar las masas. Entonces, si tú te fijas en el libro, no pasan, creo que pasan unas décadas hasta un par de siglos entre que el poder cambia de forma de manipularse de una forma u otra. O sea, la parte en la que quieren manipular con la ciencia es la primera parte del libro, y luego de esto tratan de manipular a la gente haciendo creer que la ciencia es algo prácticamente de Dios.
Divino.
Ajá. Y es ahí donde entra este tema de la religión de los videntes, que originalmente no existe, pero probablemente por ahí lo quieran llevar a posterior.
Claro, acá han metido la religión desde un inicio. También hay gente que cree en las matemáticas así ciegamente. En el pueblo de la flaca, al contrario, los científicos los matan.
Ok, aquí esto me da una referencia bien interesante. No sé cuántos acá conozcan el lore del universo Warhammer 40K.
Yo.
Me encuentro demasiadas similitudes, ¿no? Los tecnosacerdotes, los navegantes, la edad oscura de la tecnología.
Consideremos que el lore de Warhammer 40K es posterior a Fundación.
Sí, claro. Sí,
lo entiendo. Ahora, el lore de 40K es mucho más es un mundo más oscuro, un mundo mucho más en guerra. Este es bastante light, parece la isla de mi pequeño pony a su lado. O sea, con todo y las muertes, es mucho menos críptico, tiene menos enemigos. Y acá no hay senos, no hay extraterrestres. Es el mundo de fundación. No existe extraterrestres. No.
Es una serie colombiana. Estoy haciendo referencia al chiste de la primera parte.
Ah, pero no sé, estaba revisando justamente acá el fundación que tengo a la mano, y sí, estoy viendo de que entre los primeros príncipes comerciantes y, bueno, el inicio de la fundación y la revuelta de Anacreonte son 50 años. Acá ya lo están haciendo inmediatamente, hay una revolución,
claro,
hay una revuelta, claro. Y me parece que eso ya está dándonos una idea de cómo va a ir las cosas por esa zona. Cómo va a ir las cosas. Y va a ser interesante ver cómo lo van a tomar en cuenta. Y aparte, me estaba olvidando y estaba revisando rápidamente también de que aquí mencionan el tema de que no era un emperador el que gobernaba en la época de fundación cuando Harry Sheldon está ahí, sino que está gobernando un comité del Senado, un comité de gobierno. Eso se han obviado, el control político que ocurre después de una caída de un emperador. Acá nos muestra un imperio que está en decadencia, exponiendo sus cosas, pero no nos muestran un comité de seguridad, nos muestran una cosa que todavía el emperador tiene cierta figura, cierto poder real, cosa claro, que en la obra original no figura. Entonces, sí se están permitiendo hacer cambios, guiños a la serie, cambios, pero como les vuelvo a repetir, está muy interesante cómo lo están poniendo, y vamos a ver cómo va el siguiente capítulo.
Están haciendo su propia perspectiva.
Sí, exactamente.
Ahora, otra cosa que me pareció bien bacán acerca de esta adaptación es la forma en que, ¿cómo te explico? La psicohistoria la mencionan 2-3 veces, creo, máximo, acá, lo cual esperaba un poco más, porque básicamente es algo que te explican con muchísimo detalle al inicio nomás, pero la forma en que la adaptación lo ha hecho bien es cuando Harry Sheldon se encuentra con la protagonista y le da esta especie de holograma,
el primer radiante.
El primer radiante, le da esto, se le muestra como una especie de holograma y la chica lo ve y entiende, y tú dices, pues ya es pues unos planos que ella está viendo y entendió, ¿no? Pero lo que no te explican en ese momento es que la chica tiene, o sea, para la serie las matemáticas son tan avanzadas que son casi un estado superior de la conciencia. Es prácticamente es mágico directamente. Y la chica, en ese momento en que ve el holograma, lo que ella está viendo son las ecuaciones, las fórmulas, las permutaciones, todo ese tipo de cosas tan inconmensurablemente avanzadas las está viendo y las está extrapolando en ese mismo momento. Está sacando 800.000 cálculos de una manera que es un lenguaje que ya directamente para nosotros es imposible entender, y para ella es normal.
Oye, eso está bien interesante, ¿eh? Que hubieran hecho más énfasis en eso.
Es que eso se ve en transcurso, eso la guinda nos los ha puesto ahí, pero claro, conforme avanzando la historia, supongo que lo van a profundizar mucho más, porque es lo que tú ves en el libro. Ojo, estamos hablando que este capítulo y esa temporada va a basarse en los primeros... Este capítulo se basa en 38 páginas, que es el inicio del libro.
Nada más. Claro.
Y o yo sea, he visto el segundo capítulo. Segundo capítulo, todavía seguimos dentro de las 38 páginas del libro, y hay muchas cosas que han completado para llenar los huecos, porque tú ves la historia original y ves, oye, esto no es lo que dice el libro. No, en el argumento... El argumento que se han soltado acá es mucho más interesante que inclusive la del libro.
O sea, la equivalencia, yo veo que las matemáticas son tan avanzadas que te permiten predecir el futuro, ¿no? Que vendría a ser la psicohistoria. Claro. Es algo equivalente a lo que pasa en Arrival, ¿no? Con estos extraterrestres, ¿no? Que su lenguaje es tan avanzado que cuando lo llegas a comprender, ya puedes moverte, ¿no? En otra dimensión.
Probablemente Arrival beba también así mismo.
Claro.
Bueno, lo que pasa es que yo juego mucho con las probabilidades, ¿no? Supongo que su matemática, su ciencia está basada en un juego de probabilidades basados en futuros lejanos. Porque él dice algo bien interesante: nuestra ciencia, nuestra religión, nuestra matemática es capaz de predecir masas, no personas. No es capaz de predecir comportamientos sociales, no comportamientos personales. Cuando le preguntan quién fue, le dicen, no lo sé, yo solo sabía que iba a pasar, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo este modelo matemático es capaz de predecir comportamientos sociales, similar a como actualmente muchos modelos de mercadotecnia son capaces de predecir tendencias de comportamiento de las personas. Y muchos modelos económicos son capaces de medir. O sea, no es un concepto tan lejano de la realidad. Si uno se pone a pensar un poco cómo funciona la matemática y la lógica dentro de este mundo, no es tan distinto como funciona realmente actualmente.
Claro, pero recuerda que al fin y al cabo es ciencia ficción, o sea, de escribir y predecir los comportamientos humanos y sociales en realidad es muchísimo más complejo y escapa un poco al ámbito de la matemática. Por eso recuerden estos patas que empezaron a decir, ¿por qué la gente votó por Castillo si matemáticamente eso es imposible? Pichula, porque así no funciona la sociedad, así no funciona, gente, así no funciona.
El criptoanalista se creyó que era un psicohistoriador.
Claro.
Ojo que inclusive en varias de las obras Simón él dice, la psicohistoria en teoría podría predecir el comportamiento de masas poblacionales. Y ahí me quedó corto un tema. Vi que decían 80 billones o 8 millones de personas. O eran, creo que la traducción está mal hecha porque es 8 billones de planetas.
Si son 8 millones de planetas, correcto.
No, me parece que está mal la traducción. Está 8 billones de personas, dije en algún momento. Y 8 billones, oye, la Tierra no tiene 7 millones de personas. Porque claro, el lenguaje, acuérdate que las matemáticas para los gringos es 7 mil millones es un billón.
Claro.
Creo que ellos se han confundido ahí. La traducción está mal hecha en esa parte, en esos subtítulos.
Habría que leer el subtítulo en inglés. Pero y ahora sí, como para ir cerrando, Daniel, ¿tú verías el segundo episodio?
Sí, de todas maneras. Pero como lo mencioné al inicio, primero tendría que darme un buen tiempo, ¿no? Para ver cada capítulo, para poder continuarlo, ¿no? Y sí, me tomaría mi tiempo, ¿eh? Me tomaría mi tiempo tranquilo avanzando, ¿no? Como la serie parece que tiene mucha teoría, mucha de esta cosa, es ciencia ficción, como cada capítulo, podría ser un capítulo diario, no de corrido. Bueno, no
lo
de...
verías, pero no es prioridad.
Claro, no es prioridad y tampoco lo agarraría de maratón, ¿no?
Ya, ok. Paul, bueno, yo tú sí, ya viste sí, el segundo episodio, pero imaginemos que no has visto el segundo episodio. ¿Verías el segundo episodio?
Sí, porque me deja muchas dudas y te digo, si sigo la obra, digo, oye, ¿cómo van a saltar a otra parte? Me voy a representar los personajes. Y bueno, y está interesante cómo continúan. Sí, te digo, voy a empezar a continuarla y esperar así como los capítulos de What If. o los capítulos de DC Comics cuando venía semana por semana de Batman y demás cosas, así, esperarlo y a ver qué sigue, cómo continúa con la historia.
Sammy.
Sí, por supuesto, este primer capítulo me ha dado la sensación de que están haciendo muchas cosas bien, están tomando las decisiones correctas. Hay una sola cosa que no me gustó, pero es un detalle directamente que, pero en realidad todo lo que están haciendo me intriga bastante.
Menciona que no te gustó.
Ah, pues este tema del hijo adoptivo de Harry Seldon, que no entiendo su inclusión ahí. O sea, me parece un poco que está ahí porque, bueno, o sea, yo sé por qué me molesta porque en el segundo capítulo lo ponen como interés amoroso.
Hey, oh, no, pues no.
Ya, pero...
no tienes que decir eso, pecho.
Ya, pero
ya, banealo, nomás banealo.
Ya, fuera.
¿Qué
fuera,
parte
fuera.
De hablemos del primer episodio no se entiende de la dinámica de este programa?
Pero como te digo, es un detalle, porque después todas
ya,
las
no, demás ya cosas... ya no digas qué pasa después.
Ah, ya no digo nada.
Ya metiste la
no,
pata.
No, pues
Bórralo.
Ya, les puedo dar un detalle de lo que hablaban de los 8 sí, sí. Trillones de individuos. En inglés dice 8 trillones de individuos, ¿no?
Ah,
que vendría a ser nuestros 8 billones, ¿no?
Así es,
claro.
Sí, pues.
Es problema de doblaje, entonces. León, tú.
Está bien el doblaje.
Ah, ya, está ok. Ha hecho entonces. León, ¿tú verías el siguiente capítulo?
Sí. Pero antes de ver el segundo capítulo, vería dos o tres veces el primero para poner atención a los detalles. Hace mucho tiempo no veía una serie que me llamara tanto la atención en el tema de los detalles. No, lo vería dos o tres veces para poder ver cada uno de los detalles que aparecen en los capítulos de diferentes escenas. ¿No? Por ejemplo, este detalle del caballito de Tutora lo vi rápidamente y lo vi porque lo tenía al frente. Pero seguro que hay muchos más detalles. Para yo ver el segundo capítulo antes de verlo, seguro que me voy a ver una o dos veces el primero de nuevo para poder comprender todos los matices.
Ha nacido un fanboy, parece, ¿no?
Sí, voy a llevarme a León fanboy la siguiente transmisión.
No, pero es que se nota que León, Sammy y Paul son fanáticos de la ciencia ficción. Entonces, ese es el comportamiento natural de un fanático de la ciencia ficción pura y dura. Entonces.
Cuando se encuentra en su ambiente natural.
No esperaba menos. Yo vería el segundo episodio, tal vez no pronto, pero sí lo vería. Pero a quienes nos están escuchando, les recomendaría de plano. Si les gusta la ciencia ficción, métele con fe. Pisa el acelerador a fondo, sumérgete en la ficción y dale con todo.
De
si eres ajeno a la ciencia ficción, no se la recomendaría mucho, pero miren el primer episodio, chequen si todo este tema de la intriga política les jala, les llama la atención, a ver si pueden seguir viendo la serie. Pero si el primer capítulo ni con esto te jala, yo creo que sí, GG, lo dejes ahí y vivas tu vida. Y bueno, eso sería todo por esta edición de El Club del Streaming, donde hablamos del primer episodio de cada serie que vamos a ir viendo. Que por ahí me recomendaron que sean sobre series nuevas, lo cual tiene sentido. Pero también podríamos revisar en algún momento series que ya se hayan estrenado. Eso es todo, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por llegar hasta acá y déjenos en los comentarios de qué otras series les gustaría que hablemos, tal vez. Chau chau, cuídense gente.
Hasta luego.
Besitos, chao, chao.
Chao, chao.